Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercede por mí. Los pastores fueron muy deprisa y encontraron a María, a José y al niño acostado en un pesebre. Es la antífona de entrada de la misa de hoy, domingo de la Sagrada Familia, domingo siguiente a la Navidad. Como si la Iglesia nos dijera, ya que has estado atento al niño en estos días, ahora levanta la mirada y ve aquellos que están alrededor del niño, aquellos que están fijos, fijando la mirada en el niño, y advierte que es pues un designio de Dios muy claro, que el Salvador, el Verbo encarnado, haya nacido en una familia, y vamos a celebrar de manera solemne ese entorno familiar. Esta familia es la primera de todas, la familia por antonomasia, que es un reflejo de la Trinidad, porque Dios es familia. Y nosotros nos damos cuenta que no se trata de algo solamente pues que les incumbe a ellos, a esa familia, sino que a esa familia pertenecemos, de ahí somos. Nos sentimos miembros de esa familia, invitados a vivir bajo el mismo techo, a estar en una actitud contemplativa y por lo tanto a recibir las gracias propias del misterio de la familia de Nazaret. Es bonito pensar cómo incluso Dios en su providencia ha querido pues que tengamos aquello que se llama la Santa Casa, la Casa de Loreto, aquella casa trasladada milagrosamente por los ángeles desde Nazaret hasta esa población en el mar Adriático, en la costa del mar Adriático de Italia, para decir, mira, aquí vas a aprender muchas cosas, fíjate y atiende, porque no estás siendo alguien ajeno, tiene mucho que ver contigo, con tu santidad, con tu vida interior, con tu oración, incluso hasta con tu manera de, no sé, como de situarte en la vida, porque todos necesitamos un ámbito de familia, estar rodeados de afecto familiar, de cariño, como nos dice nuestro prelado, que cada hogar o cada corazón nuestro sea un hogar para todos, para cualquiera. Pues en esa santa casa vamos y aprendemos, nos metemos, nos fijamos, nos sabemos con las puertas abiertas, no somos extraños o huéspedes, somos de la familia. El Catecismo de la Iglesia Católica, en el número 533, dice, recoge una homilía o un discurso muy famoso pronunciado por el Papa Pablo VI en 1964. El primer Papa viajero fue a la ONU, a Nueva York, fue a Colombia y fue también a Tierra Santa y en Nazaret. Pues un discurso muy bonito. En la parte que recoge el Catecismo dice: Nazaret es la escuela donde se comienza a entender la vida de Jesús, la escuela del Evangelio. Como si dijera, es como el parvulario, o sea, ahí donde comenzamos a aprender las cosas. Después iremos a la primaria, a la secundaria y aprenderemos más cosas, pero lo primero que aprendemos es en esas lecciones, en esa cátedra de la Sagrada Familia. Pues la escuela del Evangelio. Y luego dice, una lección de silencio ante todo. Que nazca en nosotros la estima del silencio, esta condición del espíritu admirable e inestimable. Y el catecismo comenta, la vida oculta de Nazaret permite a todos entrar en comunión con Jesús a través de los caminos más ordinarios de la vida humana. Puede ser esta la gracia que podamos pedirle dentro de tantas cosas que podríamos pensar en la fiesta de la Sagrada Familia. Dice el catecismo, ¿por qué no pides la gracia de entrar en comunión con Jesús a través de las cosas ordinarias? Porque pues, tú vives también como en Nazaret, una vida de lo más normal, una vida de trabajo, una vida sin aparentes cuestiones relevantes, un día tras otro, iguales, pero todos ellos puedes estar en comunión con Jesús, puedes ver qué hacen María y José y te darás cuenta de que no viven más para Jesús, que están unificados, como concentrados, y que puedes tener ahí pues como unas lecciones de vida contemplativa de que definan pues tu manera propia de estar en el mundo. Dice San José María, me encuentro muy a gusto con la Trinidad de la Tierra. ¿Cómo que muy a gusto? Pues sí, muy a gusto. De ahí soy, o sea, no soy de otro lado. Ayer nos hablaban en la tertulia del mediodía de esos ambientes horripilantes y espantosos de la vida penal mexicana. ¿Quién dijo, hijo, nunca me metan a mí a la cárcel porque quién sabe cómo salga? Si entré mal voy a salir peor. Pero esa cuestión era, ¿por qué no te vas muy a gusto a estar con la Trinidad de la Tierra? ¿Por qué no tienes ahí como tu espacio interior? Y luego hace como una pequeña confidencia, dice, a veces me enfado conmigo mismo y me digo, José María, tienes una fórmula que no sabes aprovechar. Te vas de la Trinidad de la Tierra, Jesús, María y José, a la Trinidad del Cielo, Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero solo con la lengua. ¿Por qué no te vas todo el santo día con el corazón a hacerte un cielo en la tierra en medio de tantas cosas desagradables? ¿Por qué no te vas todo el día con el corazón? ¿Por qué no estableces ahí como tu manera habitual de vivir en medio de tantas cosas desagradables? ¿Qué es eso? Pues eso es que es una vida contemplativa. Es estar en la contemplación de aquello que será tu eternidad, aquello que haremos con la gracia de Dios durante pues todo el tiempo o toda la eternidad, todo el cielo que estaremos contemplando. Irte con el corazón todo el santo día, un cielo en la tierra, un adelanto. Y nos da muchos otros ejemplos de vida contemplativa. Recordamos el niño, aquel niño Jesús que decía, tomo en mis manos al niño y me quedo horas y horas diciéndole cosas dulces y encendidas y lo beso, bésale tú, y le bailo y le canto y le llamo rey, amor, mi Dios, mi único, mi todo. Bueno, ya a veces métete al taller de José, aprende a trabajar con José, aprende en José el modelo de vida contemplativa, porque estaba trabajando con el niño, estaba hablando con el niño, le estaba enseñando al niño y después pues guardaban los instrumentos que habían estado ocupando y se iban a cenar y seguían platicando y platicaban con María. Ese es tu mundo, es el mundo bueno, el mundo de la acción interior del Espíritu Santo, que me puede llevar a decir, pues vive así. San José María nos enseñaba a decir, mira, toda tu vida, toda se reduce a términos de complicación y descomplicación. No te estés complicando. Haz lo que hacemos a veces cuando tenemos la suerte de que nos den alcachofas, que no es muy frecuente, pero a veces nos dan alcachofas, y haz lo que haces con las alcachofas. Te vas quitando una hoja tras otra, y te quedas con el cogollo, que es lo más rico. Todo lo demás fueron como aproximaciones de carnita, pero ya cuando llegas al corazón, pues disfruta. Y así podemos decir, mira, tú tienes un caos, como tengo yo. Tenemos un caos interior, verdaderamente un caos. Un cacao mental, o sea, una cantidad de basura. Pues ve haciendo purificaciones, porque mientras más te descompliques o te simplifiques, vas a ser capaz de ser más contemplativo. Mientras más tengas como un solo pensamiento, un solo afán, pues hasta vas a mejorar en tu salud física, porque no vas a estar como llevado por todos los vientos. A veces nosotros decimos, híjole, qué sueño tan raro tuve. Pues sí, como que a veces pues, no se trata de que interpretemos los sueños, no es una cosa que no ha querido Dios que sepamos qué sentido tienen los sueños, pero a veces decimos, híjole, pues anduve por unos mundos rarísimos, me imaginé cosas extrañísimas. Y uno dice, pues es que está saliendo tu subconsciente, o sea, tienes un cacao ahí terrible, o sea. Pero también dice el catecismo, cuando estás despierto, no creas que nada más cuando estás dormido. Dice el catecismo, la distracción descubre al que ora aquello a lo que su corazón está apegado. Es que tengo muchas distracciones en la oración. Sí, pues fíjate, a ver, atiende. ¿Qué distracciones tiene? Pues descubre aquello a lo que estás apegado. Tu corazón está apegado. Esta toma de conciencia debe empujar al orante a ofrecerse al Señor para ser purificado. El Señor, pues, límpiame. ¿Qué tengo que renunciar? Porque mis distracciones me están diciendo... ¿A quién pertenezco? O sea, ¿de quién soy? ¿A quién me vendí? Y yo solamente quiero tener un dueño, un motivo interior, un mundo. Quiero estar unificado, porque tengo una vocación de contemplativo en medio de la calle. O sea, cuando te des cuenta de que tienes esas distracciones, ofrécete al Señor para ser purificado. El combate se decide cuando se elige a quien se desea servir. Confróntese Mateo 6:21 y Mateo 6:24. O sea, el combate se decide, bueno, ¿a quién quieres servir? ¿Por quién te decides? Mateo 6:21 dice, donde está tu tesoro, ahí estará tu corazón. Pues ahí está tu corazón, donde está tu tesoro. Por eso tú, ¿a qué está pegado tu corazón? Pues fíjate en qué te distrae, a dónde se te va constantemente la cabeza. Es que son cosas buenas, ah, qué bueno, menos mal. Lo malo sería que fueran malas, digo lo peor. Pero no se trata ni siquiera de que sean cosas buenas, se trata de que tengas un solo pensamiento, una sola vida, como la de Nazaret. O sea, que tengo que estar atento a Jesús, María y José. Tengo que estar a gusto con la Trinidad de la Tierra para irme a la Trinidad del Cielo. Ese es mi mundo. El combate se decide cuando se elige a quien se desea servir. Y Mateo 6:24 dice, nadie puede servir a dos señores, porque aborrecerá a uno y amará al otro, o bien se entregará a uno y despreciará al otro. Vamos a preguntarnos cuál es nuestra opción. Y ahora la opción casi siempre es o él o yo, o su mundo o mi mundo, o sus cosas o mis cosas, o su palabra o la palabrería interior que tengo. Pues es un buen momento a tomar una decisión radical, si quiero ser purificado. quiero tener más capacidad de ver a Dios. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ven a Dios, son capaces de ver lo divino. El otro día cuando venía para acá, fui a la villa y me puse ahí en las bandas esas eléctricas. Ahí estaba yo piadosamente rezando. Cuando se me acercó un señor, un señor así grandote, gordo, y pues empezó a hablar y a hablar. Yo creo que era del norte, porque era así como muy muy desparpajado, como muy. Y entonces empezó a decir, no sé qué, me está echando un rollo. Es que, mira, la Virgen de Guadalupe no está en una dimensión, ni en dos dimensiones, ni en tres dimensiones, ni en cuatro dimensiones, ni en cinco dimensiones. Y dice, pues órale, pues otro. Pero luego me dijo una cosa que me sirvió. Me dijo, mire, para mí, la naturaleza es sobrenatural. Ah, pues, órale. Perfecto. Pero me quedé pensando, sí es cierto. O sea, la naturaleza es sobrenatural. ¿Qué quiere decir? Pues que la naturaleza está viendo también a Dios. O sea, que no hay nada que diga, aquí no está. No, es que está en todo, está siempre. Pero tengo que purificar. Tengo que tener el corazón limpio. No solo porque digas que tengo muchas cosas impuras, sexuales. No, digo, sí, pero mucho más. Mucho más. Dice San Gregorio Magno: mientras nuestra mente estuviere disipada en imágenes carnales, jamás será capaz de contemplar, porque la ciegan tantos obstáculos cuantos son los pensamientos que la traen y la llevan. Así andamos, como una hojita que está llevada por los vientos para un lado y para el otro, casi siempre los vientos que de nuestro egoísmo, de nuestra soberbia, de nuestros orgullos, de nuestro amor propio, de nuestras envidias. ¿Cuántos son los pensamientos? Por tanto, para que el alma llegue a contemplar la naturaleza invisible de Dios, el primer escalón es recogerse en sí mismo. La gracia de la contemplación, dice, no se da sí a los grandes y no a los pequeños. Y tanto entre los que viven retirados como entre las personas casadas. Luego, no hay estado alguno entre los fieles que quede excluido de la gracia de la contemplación. El que guarda interiormente el corazón puede ser ilustrado con la gracia de la contemplación. Guarda interiormente el corazón, o sea, como el que lo cuida, el que no le da mal alimento, el que está procurando siempre, pues, que esté bien alimentado. A lo mejor podemos decir, es que se me meten muchas cosas que no me vienen bien, que no me sirven. Yo tendría que decir, pues sí, el Espíritu Santo, voy a pedir la gracia de la contemplación, y voy a hacer también un esfuerzo ascético por no meter basura, no estarme llenando de basura. Sabemos que hay esas aplicaciones que dan en el teléfono o en la computadora, esa aplicación que llama, por ejemplo, Clean Master. Bueno, pues de repente te avisa y te dice, ya tienes 23,000, no sé qué dice, virus. ¿Quieres limpiarlo? Pues, sí, sí quiero limpiarlo. Bueno, pues escanea el CPU y luego dice limpieza, y entonces empieza a limpiar. Y a veces podemos decir también nosotros, bueno, ¿para qué estoy pensando esto? El otro día pasé por ahí, el lugar donde se deja el periódico en mi casa, y estaba El Sol de Cuautla. Y entonces, en la parte de atrás decía, bueno, yo la verdad no lo agarré porque además mancha mucho las manos. Y decía, taxista incinerado dentro de su vehículo. Dije, híjole, qué interesante. Luego pensé, ¿para qué lees eso? O sea, ¿qué vas a ganar? A ver cómo quemaron al pobre fulano allá adentro de su propio taxi. Pues, ¿qué hubiera pasado si lo hubiera leído? Pues, voy a estar pensando, a lo mejor, no sé, voy a encomendar al taxista a su eterno descanso, pues sí, o a los asesinos. Pero, no, ¿para qué cosa tiene? O sea, ¿para qué me lleno de más? Si tendría que decir, Aliméntate bien, estate en lo bueno. Los pastores fueron muy deprisa, encontraron a María, a José y al niño recostado en un pesebre. Pues atiende a ese mundo, atiende al mundo de la contemplación. Estate muy a gusto con la Trinidad de la Tierra y con la Trinidad del Cielo. Que no tengas disociaciones, o trisociaciones, o cuatrisociaciones. Estás atomizado. Una unificación. O sea, todo puede ser siempre como reconducido. Como decía el Señor de la Villa, todo es sobrenatural. O sea, todo tiene un sentido sobrenatural. Todo me puede llevar a entrar en comunión con Jesús, como dice el Catecismo. En la vida de Nazaret, en la vida oculta de Nazaret, que es nuestra vida, que es la vida de la inmensa mayoría de los hombres, que no tenemos una vida, pues como, no sé, como espectacular, donde vamos a grandes eventos y somos la estrella ahí de las cámaras de la televisión y los flashes. No, tu mundo es así, muy, muy sencillo, es un mundo doméstico, es un mundo donde tienes que estar, pues, encontrando al Señor, con la mirada centrada, aprendiendo de María y de José, y guardando tu corazón. Guarda tu corazón. El que guarda su corazón es aquel que puede ser contemplativo. El que se dispone a ser purificado. Bueno, ¿y qué tendré que hacer? ¿Dónde podré, por ejemplo, tener como una mayor mortificación interior? Mortificación de la curiosidad, que muchas veces es equivalente a decir, ¿dónde estoy perdiendo el tiempo mental? Es muy importante. Pueden preguntarle a cualquier persona de la tercera edad y decir, oye, ¿se te ha hecho muy larga la vida? Y contestaríamos, no, se me ha hecho muy corta. ¿Y qué tienes que hacer ahorita? Pues la verdad, aprovecha el tiempo, porque ya te queda mucho menos de cuando empezaste. O sea, trata de llenar tu tiempo de obras buenas. No solo porque estés siendo muy activista, sino también porque puedes tener muchísimos, no sé, millones de segundos perdidos en tu cabeza. Y no estás siendo contemplativo. Y lo que te vas a llevar es tu capacidad, tu vida contemplativa, tu vivir en comunión con Jesús, tu comunión con Él, es lo que vas a tener en la eternidad, el grado de comunión con Él, como decía San Juan de la Cruz. Los pensamientos del hombre son algo tan grande que cabe Dios. Pues esto es lo increíble, lo deseable, la invitación, la toma de postura, así es. ¿A quién deseo servir? ¿A quién deseo pertenecerle? ¿Con quién deseo estar? ¿Quién deseo que me ocupe? ¿Cómo me meto en la fe? Pues empieza por limpiar tu corazón, por recoger tu corazón. Dice un cuentito, dice, Dios está vivo y presente ante nosotros. Él está vivo y presente. La contemplación se basa en esta verdad, no es una entelequia. Un cuento lo refleja, dice, se presentó ante el juicio de Dios un famoso poeta de la tierra. De repente oímos, ¿no?, que se murió el escritor fulano, se murió el poeta mengano. Bueno, pues así pasó, se presentó, se murió un poeta y se presentó al juicio de Dios, y Dios le dijo, tú no puedes entrar aquí. ¿Por qué, Señor?, replicó él. Porque en tu vida no creíste en mí. Y contestó el poeta, es verdad, Señor, no creía en ti, pero te imaginaba. Pues entonces irás a un lugar donde no se está conmigo, sino solo se me imagina. Y San Agustín decía, fe es creer lo que no ves, la recompensa es ver lo que crees. O sea, apuesta a la eternidad. Ahorita te dice, dame el regalo de tu fe, cree. ¿Qué tengo que creer? Pues cree que eres de la familia de Nazaret, cree que vives bajo el mismo techo, crees que eres íntimo de María y de José y que estás como ellos, siempre atento al niño, que no eres extraño, que eres de la casa, que oyes sus pláticas de familia, que te invitan a... no te invitan porque de ahí eres, porque ahí vives, comes con ellos, trabajas ahí, eres uno de la casa. Como decía San José María, yo me imagino que la Virgen lleva a Jesús en uno de sus brazos y a mí en el otro. Pues contempla con tu corazón la Trinidad de la Tierra y la Trinidad del Cielo, y la recompensa será ver la Trinidad de la Tierra y la Trinidad del Cielo, ya sin velos, ya en la contemplación de la eternidad. Pues ayúdanos a estar más purificados, a tener como una unificación. Así, bueno, ¿qué vas a hacer hoy? Pues lo mismo de todos los días. Así, ¿y qué haces? Pues estoy en comunión con Cristo, estoy en la contemplación de la Trinidad de la Tierra y de la Trinidad del Cielo. Ese es mi mundo. Es que me distraigo muchísimo. Ah, pues, tienes caos. Todos tenemos, no es que yo ya no tengo, no, todos tenemos basura tras basura y basura y basura. Como decía el maestro Goda, tenemos cultura de meme, ¿estamos? Pues ahí nos quedamos en los memes. Oye, pues ¿por qué no te limpias? ¿Por qué no haces una especie como de ascesis, de purificación, para no tener pérdidas de tiempo mental, sino que todo tu mundo interior esté donde debe? Esté simplificado. Decía don Álvaro que había inventado una jaculatoria muy, muy simple, muy sencilla. A mí me parece que sí, efectivamente es como muy simple y muy sencilla, y ni siquiera rima bien, pero es muy elocuente. Es Jesús, María y José, que esté siempre con los tres. Jesús, José y María, os doy el corazón y el alma. Pero pues él había inventado eso, le cambió, en vez de Jesús, José y María, Jesús, María y José, que esté siempre con los tres. Pues que esté siempre con los tres, que hoy que es la Sagrada Familia, que haremos la consagración de nuestras familias a la familia de Nazaret. Y si sabes cómo vas a ayudar mucho a tu familia, ¿cuál es la mejor manera de que la ayudes? Pues que seas muy contemplativo, que tú seas como un canal de gracia para tu familia. Efectivamente, pues conságrala, reza por ellos, no sé qué, no sé cuánto, pero sobre todo cumple tu vocación, porque entonces pues efectivamente habrás aportado lo mejor que puedes aportarle. Porque nuestra santidad repercute en su santidad. Así confiemos en que al final todos, nuestra familia de sangre y nuestra familia del cielo, nuestra familia de Nazaret, todos podamos participar en esa dicha de la eterna contemplación de Dios.
Gracias, Dios mío, por los propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.